Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Acá Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados. Listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un nuevo programa y también a nuestros colaboradores oficiales, Vicente Vargas, Alfredo Sastre y a nuestros invitados de hoy, Ramón Cutanda y Evaristo González. Nuestro plan de vuelo de hoy es un tanto variado, ya que viajaremos al aeropuerto de Teruel, donde su director general, Alejandro Ibrahim Pereira, nos hablará de las características e instalaciones de dicho aeropuerto. Posteriormente, Ramón y Evaristo nos comentarán sobre los tres simuladores que conocemos, el FSX, Repar 3D y el X-Plane, además de otras particularidades con relación a ellos. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma. Pues una vez alcanzado la altitud de crucero, comenzamos. En este programa de hoy vamos ahora mismo a volar hacia Teruel y allí nos contaron esto.
Somos, de dónde venimos y a un poco a dónde vamos. Y entonces el aeropuerto de Teruel se creó, digamos, en el año 2006 como un aeropuerto de interés autonómico. Somos ahora mismo en España, hay tres aeropuertos autonómicos, ¿no? Está que estén funcionando, que son Urgels, Lleida y el aeropuerto de Teruel, ¿no? Somos el aeropuerto de uso público, pero no somos de interés general, sino pertenecemos el 60% al gobierno de Aragón y el 40% al ayuntamiento de Teruel. Se nos aplica en verificación también el Real Decreto 2009, o sea que estamos verificados y certificados como aeropuerto de uso público. En el año 2006 se creó el convenio que creó los estatutos de este aeropuerto. Y ahora mismo somos una entidad pública de carácter asociativo, dependiendo perfectamente de estas dos entidades como comentaba. Somos autónomos a nivel económico, es decir, no nos tienen que dar un gasto, ahora mismo nuestros ingresos efectivamente son iguales a nuestros gastos de explotación y llevamos 2 años operativos. El aeropuerto está operativo desde el año 2013. Para crear este consorcio hacían falta unos terrenos, entonces el ayuntamiento aportó 200 hectáreas de lo que era el antiguo aeródromo militar de Caudel, y esto era un antiguo campo de tiro, ¿vale? Bueno, a partir de ahí se aportó esos 200 hectáreas y las otras 140 hectáreas que forman los 340 hectáreas en total, pues se expropian. Hicimos expropiaciones de, sobre todo terrenos de agricultura, etc. Y a partir de ahí, en el año 2007, 2009, 10 y 11, se hizo el proyecto, que se siguió la pista. Yo entré como director aquí en el 2012, septiembre, que era cuando se había terminado las obras, pero que todavía no teníamos la verificación, la certificación ni la autorización de AESA para poner esto en operaciones. Hubo que hacer toda esa documentación. Y como digo, luego pues, se creó el consorcio con esos estatutos. Actualmente la inversión, sumando todo, sumando las pistas, los edificios, el hangar, la plataforma y parte de esta campa que veis aquí, que costó 2,8 millones de euros, pues han invertido unos 45 millones de euros, ¿vale? Con eso es con lo que se ha hecho todo el aeropuerto. Si comparáis la cifra con otras instalaciones aeroportuarias, veréis que estamos en cifra bastante ajustada, pero bueno, veréis que también los resultados son muy positivos. ¿Qué ventajas competitivas tiene el aeropuerto de Teruel? Que eso la gente pregunta, ¿por qué vienen los aviones al aeropuerto de Teruel? Primero porque somos un aeropuerto definido bajo demanda, esto quiere decir que nos hemos adaptado muy bien a las necesidades de nuestros clientes y las instalaciones se utilizan según va siendo necesario. Entonces, al día de hoy, nuestro servicio, fuimos el primer aeropuerto de España que tuvo el servicio de automatización meteorológica, que es el METAR, se emite de forma automática, y esto nos permitió también reducir un poco los gastos de personal. Y, cada 30 minutos se envía ese METAR automático y se puede ver en cualquier parte del mundo. A día de hoy tampoco tenemos AFIS, al no ser un aeropuerto ahora mismo de pasajeros, somos un aeropuerto de uso público, vienen aviones grandes, jumbos, tenemos casi 10 jumbos ya en este aeropuerto, pero vienen en vuelo ferry, con la tripulación, piloto, copiloto, ingenieros y la tripulación de a bordo. Sobre todo, como sabéis, para mantenimiento y estacionamiento. El equipamiento inicial se compró todo de segunda mano, digo, desde el camión de bomberos, etcétera, todo material de segunda mano. Y minimizando los costes fijos, hemos contratado el personal necesario. En fin, que eso nos ha permitido un poco reducir, como ven, los gastos de explotación. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el año pasado tuvimos que comprar varios equipos, camión de bomberos, de hielo, el azul, el aire comprimido, la barredora eléctrica, y tuvimos casi un ahorro de 1 millón de euros comprando estos equipos de segunda mano. Que en el mercado estos equipos de segunda mano, como muchos se utilizan poco, los camiones de bomberos, pues como sabéis, en un aeropuerto son necesarios, pero tampoco tienen un uso intensivo, ¿no? Porque no, afortunadamente no ocurren desgracias todos los días. Nosotros en los 3 años que llevamos operativos todavía no hemos tenido ningún incidente ni ningún accidente. Bueno, ¿qué ingresos de explotación tiene este aeropuerto? Que es otra de las preguntas, ¿no? En fin, ¿estás invirtiendo algo? Bueno, pues tenemos las tasas públicas de aterrizaje y estacionamiento, como tiene en cualquier aeropuerto. Estas son las más baratas de España, con diferencia. Respecto a AENA podemos estar por debajo del 50%. La concesión de Tarmac. Tarmac nos paga un canon de 1.250.000 euros por el uso del hangar y de la zona esta. Aparte, la fase 1, que se terminó en abril de 2014, nos devuelven el 3% de todo. Autorizaciones de materiales. Pues ahora mismo, aparte de esta empresa, tenemos INAE, BT Pretorium, PLD, Elson y FTA Global, que es una escuela de vuelo. Luego tenemos precios privados que cobramos por las oficinas. Todas las oficinas de este edificio están alquiladas, se están utilizando por Tarmac, por Elson Engineering, por la Guardia Civil, la Policía Nacional, nosotros, en fin, la escuela de vuelo. Servicios de handling, servicios de combustible. Nosotros hemos ya repostado más de 350.000 litros y tenemos un canon que en función de más litros se suministra, también recuperamos un poco esa inversión. Proyectos de I+D que tenemos con el Ministerio de Industria, anuncios y publicidad. Esto, aunque parezca un remanente, supone un 10% de nuestros ingresos. Hemos hecho ya más de 22 anuncios aquí. Y bueno, actualmente hay más de 5.120 personas en puestos directos, contratados con empresas directamente del aeropuerto, ¿vale? Sean del aeropuerto, sean de Tarmac, de PLD, de Elson, etc. Más lógicamente los puestos indirectos que esto genera. Siempre es un poco revisión. Y luego empresas de proveedores externos que también están trabajando en el aeropuerto. La situación, como veis, estratégica es muy buena. Estamos entre medio de Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, alejado de un núcleo urbano, ¿vale? Que es una, lo que podría parecer una desventaja, se ha convertido en una ventaja competitiva, ¿no? Nuestra estrategia competitiva, como digo, es orientarnos al cliente, que es un poco de la ventaja que hemos obtenido según el cliente que vamos teniendo. Ya veréis que tenemos clientes muy dispares, desde un banco de prueba de motores cohete hasta hasta una escuela de vuelo, o temas de industriales, etc. Nos hemos focalizado en la actividad industrial, otros aeropuertos se dedican a pasajeros. Aquí vimos claramente que el tema pasajeros no iba a ser competitivo, vamos a ser realistas. Ahora mismo las compañías no estaban demandando esa necesidad. Sin cambio, este servicio sí. Orientado, como digo, a ingresos de explotación y luego la marca Plata, pues es muy conocida, es mucho más conocida fuera de España que aquí. Dentro del sector aeronáutico, ahora mismo estamos reconocidos, como veis en ese catálogo que he dado, como el mayor centro de estacionamiento y en el resto de Europa. Y bueno, eso lo hemos conseguido en 2 años. Bueno, las aviones que tenemos, pues son sobre todo grandes, tenemos muchos aviones grandes, un Boeing 747, 340, 777, A330, A340, como digo. Y helicópteros tenemos, llegamos a tener 2, 3, el servicio medicalizado, el servicio de Bajo Aragón del 112, servicios forestales, que tuvieron 2 años aquí también, ahora ha salido a otra base. Hace 3 años que estamos más o menos operativos, en febrero se cumplen los 3 años, obtuvimos la verificación en febrero de 2013, al principio costó, ¿no?, arrancar esto, se pone esto en marcha, conseguimos ese hito, pero luego había un hito muy importante que nos pedía nuestro cliente principal, que esto tenía que ser un aeropuerto internacional, porque los aviones no vienen solo de Europa, de hecho, más del 40% nos vienen fuera de la Unión Europea. Entonces, había que conseguir ser un aeropuerto internacional. Y bueno, pues empezaron luego a venir, pues, a aeronaves desde Dallas, desde Taiwán. Y luego otras actividades que seguimos desarrollando son estas, como digo, son de helicópteros, prototipos, UAVs, etcétera, que también hemos tenido incluso algún congreso. Y poco a poco, pues dentro de este círculo aeronáutico, incluso vuestra asociación, ya somos cada vez más conocidos, y eso es bueno, ¿no? Porque se va corriendo la voz y la gente, hombre, pues ve que esto es una instalación muy interesante, que tiene un coste muy barato, a una avioneta pequeña sale muy barato venir aquí, y bueno, pues que es un territorio que está bien, se puede dar un paseo, se puede ir a un Alcañiz, o se puede a lo mejor acercar aquí cerca, en fin. Esto es un poco la visión de lo que nosotros queremos del aeropuerto. Tenemos nuestra pista de vuelo, nuestro área de estacionamiento, zona de helicópteros, zona de terminal, una zona para misión ejecutiva, y como veis, poco a poco se va encajando, ¿vale? Es verdad que algunas cosas no se han desarrollado del todo, como es la pintura, pero pensamos que a medio plazo es una actividad que puede ser muy interesante, que vamos a tener un número muy elevado de aeronaves que puedan luego pintar y eso.
Bueno, como podéis ver, el aeropuerto de Teruel pues es un negocio muy rentable, no comparado con las actividades de pasajeros, sino a nivel comercial, pero esto funciona, ¿no, señores?
Sí, sí, funciona y por lo visto funciona bastante bien. Como pudimos ver tú, José Luis, y yo, que estuvimos allí presentes, la cantidad de aviones que estaban allí estacionados, y yo la verdad que en pocos aeropuertos he visto tantos en el espacio que había allí.
Lo que me llama la atención es que para ser un aeropuerto no controlado, ya que no disponen de sí disponen de AFIS, pero no disponen de torre de control, aterrizar aviones medios y grandes no estaría fácil.
No, de hecho, como nos estuvo explicando su director, aterrizan vía ILS por GPS, que creo que estás, si no recuerdo mal, no estoy muy seguro, creo que Santander y ellos están utilizando ese sistema, y nada, no es controlado, pero resulta bastante, bastante obvio que es un aeropuerto muy importante a nivel europeo en tema industrial.
A ver, supongo, el aeropuerto no estará controlado, pero supongo que los vuelos irán controlados, lógicamente, por control hasta el último momento. Es decir, no creo que cojan vuelo libre, es decir, tendrá que llevar algún tipo de control.
No, a ver, vienen controlados, según nos explicaron, vienen controlados por bueno, como los aviones comerciales, ¿no? A través de FIR y tal, pero lo que es la aproximación la hacen visual, como cualquier otro tipo de avión en cualquier aeropuerto, a través de comunicación de radio desde la Torre de Teruel se hace la modificación que tuvieran que realizar en la maniobra.
¿Eso significa que no tienen cartas, ni de aproximación, ni de ILS, ni nada?
Es que no hay ILS, no hay nada.
Sí, no hay nada, ¿no?
O sea, el ILS que habéis dicho, el ILS GPS, ese no es como los ILS normales que estamos acostumbrados.
Exacto, esa aproximación GPS, que no, exacto. Cartas ILS y cartas como nosotros conocemos, como utilizamos en la simulación y en la vida real, nada, ahí no, de momento no hay.
A ver, está previsto todo eso, pero de momento no es así. Lo venden como, yo qué sé, como cualquier comercio que vende una caja de zapatos o un vestido. es llamativo la forma en que él lo expresa, lo explica y todo.
Hombre, yo creo que esto nace como una idea y lógicamente se va avanzando en ella. Es decir, ahí hay unos terrenos, ahí hay unos servicios y lógicamente todo lo que se pueda sacar de ellos, como bien ha dicho, es decir, esto hay que sacar rentabilidad de todo esto.
Claro, es una idea y una gran idea porque de hecho será el aeropuerto industrial más grande de Europa. O sea que no es moco de pavo, o sea que es una cosa muy importante lo que han creado ahí en Teruel.
Bueno, pues yo ahora que comentabais, estaba mientras hablabais, estaba entrando y efectivamente en la página de AENA sí que aparece listado, aparece la información básica acerca de todas las características técnicas y todos los servicios que ofrece, y hay una carta de aproximación visual, pero ya digo, solamente visual, pero sí que aparece incluso en la web de AENA.
Sí, en eso es correcto, o sea, la aproximación es visual, pero no disponen, pues como disponen los otros aeropuertos, ¿no? Que si tienes el ILS o tienes los datos de para poder hacer una aproximación instrumental. Aquí es como si llevaras una Cessna, por decirlo de alguna manera. Además, creo que también en Gibraltar la aproximación se hace en visual y en Madeira. Si me equivoco, me corregís.
Por lo que yo sé, Gibraltar sí. Gibraltar sí que es visual, es decir, no tiene ningún tipo de ayuda, es totalmente visual. Las ayudas son de luces, ¿vale? Pero no existe ningún tipo de radioayuda.
Sí, además las cartas de Gibraltar son militares, no las puedes conseguir vía canales habituales de cartas civiles.
Señoras y señores, el capitán ha activado el indicador del cinturón de seguridad. Estamos a punto de sobrevolar una zona de turbulencias. Por favor, vuelvan a su asiento y mantengan su cinturón de seguridad abrochado. Gracias.
No os alarméis, ya hemos pasado las turbulencias y llegó el momento de poner rumbo a nuestros invitados de hoy. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Evaristo.
Hola, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ramón, tú eres piloto del Andalus y además tienes una web donde comentas desde la configuración del FSX y el Prepar 3D, además de videotutoriales.
Sí, bueno, y de hecho la página web en realidad fue porque con el paso del tiempo fui haciendo numerosas aportaciones que las hacía únicamente en el foro del Andalus. Y enseguida me di cuenta de que, bueno, pues estando ahí quizás no estaban muy a la vista, y como son cosas que uno pues le dedica mucho tiempo y trabajo, pues pensé que quizás podía hacerlo público. Y bueno, pues tenía el dominio por otros motivos, que si sobra tiempo os contaré, de simulaciondevuelo.com, y dije, pues ala, ahí lo pongo.
Ahora hay una medio guerra, por llamarlo de alguna manera, entre si mantengo el FSX o me paso al Prepar.
Bueno, yo eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que yo creo que sobre todo es miedo de FSX. Todos, absolutamente todos, le hemos dedicado una cantidad ingente de horas para conseguir que medio funcione, y yo creo que hay mucho miedo a decir, venga, después, ahora que he conseguido que esto medio vaya o que funcione medio bien, yo ahora no me meto en otra guerra. Yo creo que es un poco la sensación, pero creo que poco a poco FSX, bueno, pues tiene cada vez más horas contadas.
¿Y cómo se te ocurrió el decir, oye, yo voy a hacer videotutoriales, voy a hacer un blog, voy a hacer una serie de escritos y de información para que los nuevos pilotos o la gente que se está iniciando en esto puedan corregir sus problemas?
Bueno, pues yo es que tengo truco, yo es que hago trampa en eso. Yo empecé con una página web en el 2001 dedicada a la edición de vídeo. En aquella época el vídeo pues todavía era analógico, había muy poco vídeo digital, y bueno, pues se convirtió en una de las principales páginas sobre edición de vídeo en español. Entonces yo tengo ya muchísima experiencia en el tema de creación de página web. Como digo, me tomo el vídeo bastante en serio, de hecho soy colaborador de una revista profesional y demás, o sea que todas esas destrezas ya las tenía. El hecho de que de montar la página simulaciondevuelo.com, pues realmente para mí ha sido coser y cantar, porque la otra página web sobre vídeo, esa sí que lleva muchísimo trabajo. Estamos hablando de una web con unas 10.000 visitas diarias, o sea que mueve bastante.
Lo primero, antes que nada, Ramón, como hice la semana pasada y esta semana contigo, creo que toca también y con mérito, muchas gracias. Yo creo que por las gracias te las doy, aparte de mi nombre, te las doy en nombre de mucha gente que tiene amor a esto de la simulación. porque gracias a tu página, gracias a tu tiempo, al que tú pierdes, muchos de nosotros hemos podido resolver muchos problemas que nos va surgiendo y que tú mejor que nadie sabes que nos da el FSX, ¿vale? Tanto configuración de gráfica, configuración de los frames, de todo realmente. Entonces, lo primero, como te he dicho, es gracias. Gracias por ello, porque nos has ayudado bastante. Lo segundo también, bueno, ya te lo ha preguntado José Luis, pero yo creo que me has dado un alivio, es el tema del cambio del FSX al Prepar 3D. Yo hace poquito, lo comenté en el programa pasado también, compré una gráfica de las últimas, pero bueno, no vamos a decir la mejor, pero una 970, una GTX 970, y cuando se lo puse al FSX, por mucho que configurara, por mucho de tal, sí mejoraba, pero no solucionaba el problema. Y lógicamente ahora con Prepar 3D estoy asombrado que es otro mundo. Entonces, pues bueno, creo que has dicho que lógicamente FSX tiene horas contadas y bueno, decirte que estoy de acuerdo contigo en eso.
Sí, bueno, pues nada, yo sí que quería aprovechar un poco porque, bueno, la primera parte es que sinceramente me ha sorprendido bastante la repercusión que ha tenido la página de simulación de vuelo, porque me llegan mensajes que nunca hubiera imaginado, pero sí que quiero dejar claro que en el fondo, cuando parece que yo ayudo, en realidad estoy siendo egoísta, me explico. Yo soy docente, me dedico a dar clase y hay una máxima que es que no puedes enseñar lo que no sabes. Entonces, en el mismo momento en el que tú quieres enseñar algo, te estás auto-obligando a llegar al máximo nivel posible de detalle, y eso, a fin de cuentas, te beneficia a ti mismo. Entonces, sí es cierto que compartes ese trabajo y le viene bien a los demás, pero el primero que se beneficia, el primero que aprende, el primero que disfruta más de todo eso, es uno mismo. O sea, que simplemente lo que quiero hacer es que invitar a todo el mundo, ¿no?, a que cuando descubran cualquier cosa, cualquier truco, cualquier técnica, pues que uséis los foros, porque los foros es una fuente, es la enciclopedia de a día de hoy, y siempre animo a que cualquiera puede experimentar, probar y compartir todo lo que descubra, y bueno, ya veréis cómo esto es un, en realidad te reporta beneficios a ti mismo.
De hecho, gracias a internet tenemos a nuestra disposición, todo tipo de tutoriales, todo tipo de notas, todo tipo de cualquier cosa que nos podemos, como tú bien dices, autoayudar para que nuestro simulador, tanto FSX, Prepar 3D, X-Plane, lo que sea, nos vaya mucho mejor.
Sí, bueno, pues lo que comentaba, ¿no?, que a día de hoy, pues raro es que hagas una búsqueda en internet y no encuentres alguna cosa. Yo, de hecho, mantengo un poco la filosofía de que empecé con mi página de vídeo, y es sobre todo aportar, bueno, yo tengo un nivel de inglés, la verdad, que es bastante bueno, y precisamente ahí es donde a mí me gusta un poco atacar, ¿no? Cuando yo busco información y encuentro mucha información en inglés, pero veo que eso no está disponible en español o no he encontrado un sitio que me agrade como está, ahí precisamente es donde a mí me gusta aportar en el tema del salto de idioma, ¿no? Cuando para mí es muy sencillo descargarme un manual de un avión y me lo leo del tirón y ya digo, prácticamente para mí es nativo. Pero sé que, sin embargo, hay muchos usuarios que por miles de motivos el inglés lo tienen atrancado o ni siquiera lo han intentado, y esa es precisamente la parte en la que a mí me gusta ayudar o aportar.
Esa es una de las cosas, Ramón, que comparto contigo. De hecho, en la compañía virtual que tú estás, se ha publicado recientemente en el foro el manual de la 320, que hasta ese momento no existía. Existía en inglés, pero no en castellano. Uno de vuestros miembros lo ha realizado después de muchísimo tiempo y, por cierto, tengo que deciros que es un buen manual de aprendizaje. También tenéis el del 737, pero es como tú dices, casi todo viene en inglés y hay gente, bueno, pues podemos decir reacia, como tú decías, o podemos decir desconocimiento, o quizás la edad tan avanzada ya que ya no se atreven a ese idioma, ¿no? Y lo que habéis hecho es muy bueno, porque de hecho el A320 y el 737 son quizás los dos aviones más utilizados en cualquier simulación, sea a través de la red de IBAO o de BATSIM.
Decir que esos dos manuales o tutoriales que te refieres, bueno, en el foro es Don Antonio Castro, porque la verdad es que el don lo tiene bien ganado y bien merecido, y es una persona increíblemente, yo no he conocido a nadie tan absolutamente exigente con el nivel de detalle. Él es una persona que cuando vuela, porque tuve el placer de conocerlo en Madrid, y es una persona que cuando vuela mira hasta el ultimísimo detalle, o sea, para él la simulación de verdad es tan real como posible, y esos manuales de verdad, o sea, son cuando tú te estás leyendo ese manual, no estás viendo solamente un manual del A320 o el 737, no, es todo un manual acerca de la simulación de vuelo, o sea que si tú te lo tomas en serio y coges ese manual, la cantidad de cosas que puedes aprender es increíble, y de hecho son de ese tipo de manuales que normalmente no lo puedes asimilar de una atacada, o sea, tienes que ir por partes, probando cosas, experimentando poco a poco, y eso, le llevan meses preparar esos manuales, y de verdad que lo digo de verdad, merecen la pena porque son auténticas obras de arte y nunca podremos agradecerle bastante esas aportaciones a don Antonio de Castro.
De hecho, los usuarios se lo agradecemos, en yo creo que en nombre de todos los pilotos que utilizan esos aviones, agradecemos ese tipo de manuales, vamos, como agua bendita.
Pues lo invitaremos al programa para que nos hable de ello. Ramón, no te vayas, quiero que sigas con nosotros porque vamos a hablar con Evaristo González. Él está en la parte contraria a la nuestra, que es el X-Plane, y además también hace vídeos y sobre todo colabora con la revista Avión Revue. Buenas tardes, Evaristo.
Hola, buenas tardes.
A ver, tenemos el FSX, tenemos el Prepar y ahora el X-Plane contigo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos?
Sí, la verdad que Flight Simulator y Prepar son buenas opciones, pero también tenemos una tercera opción que es el X-Plane, hace bastantes años, que ha ido evolucionando y estamos en la versión 10. La versión 10 pues tiene un tipo de características que se asemejan o no se asemejan nada a Flight Simulator, o sea, somos contrarios totalmente. Es como si fuera otra filosofía diferente. Muchos miembros están pasando de Flight Simulator a Prepar o a X-Plane. ¿Por qué? Porque X-Plane, en teoría, te da la opción de volar aviones que, como vuelvo a decir, en teoría tienen una dinámica de vuelo realista. Eso según cada persona. Para mí es realista o no, depende de para qué lo quieras utilizar. Y la verdad que X-Plane está muy bien para la simulación, incluso para practicar vuelo real. Te bajas del avión y puedes ir al X-Plane y puedes recrear más o menos las condiciones del vuelo que has hecho real. Todo es según gusto, la verdad que X-Plane es una buena opción, pero es según gusto.
Últimamente estamos viendo que las compañías están desarrollando escenarios para el X-Plane, que los usuarios de FSX y de Prepar estamos también esperando, pero no nos llegan, nos llegan primero a vosotros, con unos detalles tan reales que son brutales, y no solamente de escenarios, es que incluso de aviones. De hecho, ya tenéis el A330 y tenéis el CRJ de NeoGES, que los demás estamos esperando. ¿Qué somos, el hermano pobre?
Exacto, que hay compañías que antes hacían para FSX que yo creo, ahora me contestarás Evaristo, yo creo que eran exclusivas de FSX y ahora están ya realizando muchos y buenos aviones para X-Plane.
Es cierto que hay compañías que han pasado de X-Plane, les ha costado bastante, porque como ya dije, X-Plane tiene una filosofía de trabajo muy diferente a Flight Simulator, es muy complicado desarrollar para X-Plane, pero hay compañías que se han atrevido y han conseguido unos productos muy buenos. Como tú dices, el 320 de Hard Design, como el 330, también tenemos 777, 757, que más o menos podemos decir que tienen una buena calidad. Hay compañías como Carenado, ya la veo, han pasado a X-Plane desde X-Plane 9, están trabajando haciendo aviones para este simulador. Tenemos PMDG también, una gran compañía que está terminando de desarrollar un DC-6. Prometen que sea de gran calidad. Y al igual hay empresas que no existían y se están creando hoy en día y están creando productos de muy, muy buena calidad. El CRJ que acabas de decir, yo conozco uno que para mí es el más importante, de J. Rolón. Ha creado el CRJ y ha creado también otro pequeño avión, además de que colabora y trabaja para X-Plane. Eso en la parte de aviones. En escenario, principalmente para mí, tenemos Aerosoft, que es la que distribuye muchísimos aeropuertos, o Dai Media Scenery, que ha creado últimamente dos grandes aeropuertos como es Valencia y Barcelona, con un nivel aceptable, para mí bastante bueno. Y la verdad que sí, que X-Plane está creciendo mucho y se están viendo unos productos de muy buena calidad. Además de empresas de pago, también hay gente que se dedica gratuitamente. Tenemos a GRR05 o Sexto Mano, que han creado multitud de escenarios y demás plugins, como muchos más usuarios, de forma gratuita y de un nivel bastante grande para ser gratuita. Es una de las características de las ventajas que tiene X-Plane, que hay muchos usuarios que crean plugin o crean aviones o escenarios y los comparten con la comunidad de X-Plane gratuitamente. Es una de las grandes ventajas que tiene X-Plane.
Lo primero, que me estás poniendo los dientes largos y creo que habría que valorar muy mucho la opción de probar X-Plane. Yo fui usuario de X-Plane, pero hace ya muchos años. Creo que era la versión 7, eran 7, 8 CDs o DVDs los que tenía, sí, porque que había que instalar instalar todo el mundo. Y el gran problema que yo le encontré, efectivamente, lo que tú has dicho de la dinámica de vuelo, era algo muy bueno, me gustaba muchísimo, era muchísimo mejor que Flight Simulator. Flight Simulator era más para jugar, entre comillas, ¿vale? En ese momento, ya no te digo ahora, pero bueno, era más para jugar, y X-Plane era de la dinámica de vuelo. Pero a mí me fallaba los escenarios, me fallaba el verlo bonito, me fallaba el que veía vídeos y me quedaba alucinado, y todo eso venía de FS9 en ese momento, ¿vale? Y luego FSX. Es decir, ¿estás diciendo que todo eso ha cambiado, que ya hay escenarios, ya hay aviones, todo esto que estás comentando? Es decir, ¿ya podríamos decir que está casi a la altura que un Flight Simulator, un Prepar 3D? Es decir, ¿se está fabricando al mismo ritmo?
Pues podría decir que sí. Como usuario de X-Plane, creo que sí. La calidad de los productos es enorme y podemos decir que están a la par, pero realmente Flight Simulator sí seguirá durante un tiempo por delante de X-Plane, porque tiene detrás demasiadas empresas, demasiados clientes que, como han dicho antes, han invertido mucho tiempo y dinero. Entonces les va a costar pasarse a X-Plane. De todas maneras, X-Plane, los usuarios de X-Plane son mucho menores que Flight Simulator o Prepar, que es ahora el nuevo simulador. Yo daría un consejo al que quiera probar X-Plane y venga de Flight Simulator: no borre Flight Simulator, instala X-Plane y lo pruebas. Estás unos meses probándolo, pero tú haces tus vuelos normales con Flight Simulator. Y llegará un momento que si a ti te pide pasarte a X-Plane, lo harás más suavemente, pero si no, nunca vas a poderlo hacer. Te lo digo por experiencia, que yo estuve un año con los dos simuladores y mi base era Flight Simulator. Desde pequeño siempre he usado Flight Simulator. Y poco a poco he ido probando X-Plane, he probado un avión, un escenario, he probado poco a poco todo lo que me iban ofreciendo. Y cuenta ya estaba en X-Plane. Y Flight Simulator, tengo que decir, tengo una copia de Prepar V3 que utilizo para pruebas, pero ya no lo vuelo.
Para nuestros oyentes, quien no lo pueda saber, que nos lo puedes decir tú, X-Plane es compatible con IBAO, es decir, ¿se puede volar perfectamente, puedes ver al resto de gente aunque esté con otro simulador, o sería incompatible?
Con IBAO se puede volar perfectamente, pero no es de la misma calidad que Flight Simulator. Hay un software que IBAO nos da, que se llama X-IBAP. Puedes utilizarlo muy parecido al IBAP de Flight Simulator, con algunos cambios, y las conexiones y demás son iguales, la verdad. Pero tenemos un problema. Cuando vamos a ver un tráfico, la calidad es muy mala de esos tráficos. Los tráficos no tienen sonido. O sea, son detalles que hacen empequeñecer a X-Plane, pero no es por X-Plane, es por el plugin de IBAO, que al ser pocos miembros los que utilicemos X-Plane, ellos quizá no nos den la importancia como a Flight Simulator. Poco a poco esto ha ido cambiando y va evolucionando, y espero que dentro de un par de años podamos disfrutar de la misma calidad de software que es con Flight Simulator.
Si va avanzando de esta forma, sí que podrá. No te puedo decir si en un par de años, pero lógicamente puede atraer a mucha más gente.
Sí, es más, tengo muchos amigos que tienen cabinas montadas de 737 con ProSync, que es un software, puede decir que profesional, del 737, y están fritos, como decimos aquí en Canarias, por venirse a X-Plane, pero todavía no son capaces de pasarse a X-Plane. Poco a poco tienen que ir probándolo.
Con relación al software, Agustín Reche nos comentó, cuando estuvo aquí con nosotros en el anterior programa, y era que estaban trabajando en un nuevo software, que no nos explicó bien del todo, pero que con ese software se arreglaría muchísimo muchísimos problemas y daría mayor cabida. Esperemos que pueda incluir también el FSX en esos mínimos errores como tú comentabas. Ramón, tú eres la competencia, por decirlo de alguna manera.
No, para nada. Y de hecho quería hacer un par de aportaciones que no se han mencionado y me parecen importantes sobre X-Plane. Una de ellas es que es importante decirlo, que uno de los motivos por el que tiene mucha más calidad que cualquiera de la versión de Flight Simulator o Prepared 3D es que está desarrollado en 64 bits. Sin meterme en aguas pantanosas, decir que eso lo que te elimina es la limitación de memoria. Es decir, una de las mayores limitaciones que tienen todo FSX y derivados es que solo pueden hacer un uso de hasta 4 GB de memoria como máximo, independientemente de cuánta tengas instalada en el equipo. Ese es uno de los motivos porque X-Plane, el nivel de detalle, llega muchísimo más lejos. El que habéis comentado de PMDG, el DC-6, como no hay limitación de memoria, por ejemplo, PMDG ha simulado todos los fusibles, o sea, absolutamente todos, por esa que no hay limitación de memoria. Y en cuanto a la dinámica de vuelo, efectivamente es infinitamente más real que las otras dos. De hecho, utilizando X-Plane como base, pueden montarte simuladores que la Federación Americana de Vuelo te puede certificar horas de vuelo. O sea, que combinando X-Plane con determinado hardware, puedes hacer un simulador que digo que cuenta tus horas de vuelo. Y otra cosilla muy rápida también comentar para los que tengan curiosidad de probarlo, es que a través de, bueno, están los famosos DVDs que son los que compras a través de la web oficial, que es una tonga, pero a través de la plataforma Steam, donde se ha lanzado la versión nueva de Flight Simulator, también está disponible como descarga y además suele haber diversas ofertas a lo largo del año. Por ejemplo, hasta el 1 de diciembre en la página de de Steam, el X-Plane está al 50%, o sea, normalmente su precio es de 60 euros. Bueno, pues hasta el 1 de diciembre el precio es de 29,99, de 30 euros. Es decir, que si hay alguien interesado, ya digo, le recomiendo que entre en Steam y que vaya buscando ofertas porque de vez en cuando lo puedes adquirir un precio más que razonable, y si estás así dudoso puede ser un poco lo que te mueva a probarlo.
Y otra cosa, Evaristo, los add-ons para el X-Plane 10 son compatibles, por ejemplo, si tenemos add-ons del X-Plane 9 y X-Plane 8, ¿serían compatibles con el 10 o son diferentes o no valdrían?
Normalmente sí funcionan, pero X-Plane 10 tiene una serie de características muy diferentes al 9 y puede que algunos add-ons den algunos problemas. Por ejemplo, la iluminación de un aeropuerto, a lo mejor en X-Plane 9 las farolas no reflectaban la luz sobre el suelo, y en X-Plane, al instalarlo en X-Plane 10, va a seguir así. En cambio, si ese escenario se ha hecho para X-Plane 10 y lo pones en X-Plane 9, notarás que en X-Plane 10 refleja la luz y en el 9 no. Pero la verdad que los errores que se ven son mínimos. O sea, podrías utilizar el add-on, pero tendría un mínimo de problemas, un mínimo de fallos. Es que son diferentes plataformas, la verdad. Es como Flight Simulator 2004 y el X. Siempre van a tener algo de problemas. O quizá algunos no funcionen. Todo será probar.
Tú también haces escenarios en el X-Plane, ¿no?
Yo me dedico. Tenemos una plataforma oficial de X-Plane que se llama Gateway. En esa aplicación, la gente crea aeropuertos genéricos y los sube a esa plataforma, y en nuevas actualizaciones de X-Plane, si son correctas, si son aprobadas por un miembro que los revisa y las aprueba o no las aprueba, se incorporan de base a las actualizaciones de X-Plane. Yo, una de las cosas que hago es dedicarme a hacer, como llamamos en X-Plane, los APT. Los APT es el suelo. Yo cojo una carta de AENA, todas las líneas, parking, lo que son los datos más importantes de un aeropuerto, sin edificios y sin torres de control ni nada, solo lo que son líneas de rodadura, luces de pista, números de la pista, incluso mangas de viento, lo más útil que tiene un aeropuerto y lo más necesario para poder volar en un aeropuerto. Yo lo que me dedico es a recrear los aeropuertos de España. ¿Por qué? Porque cuando llegas a Ibao, sobre todo en X-Plane, que antes en España entrabas en el aeropuerto de Alicante, por ejemplo, y solo veías lo que es el suelo, sin una línea, sin una referencia visual como un cartel del número de calle o del nombre, eso no existía en muchos aeropuertos. Yo me he dedicado a recrear, en la medida de lo posible, todo el suelo español, Almería, por ejemplo, Granada, y así multitud de aeropuertos que los he hecho realmente para mí, pero los he compartido a través de la aplicación de Gateway. Y también lo que hago es convertir algunos aeropuertos de Aerosoft o de algunas otras compañías de Flight Simulator y los adapto lo mejor posible a X-Plane. Esa es una colaboración que hago yo. Realmente es para mí, pero ¿qué hago? Lo comparto con la comunidad y así es como trabajamos en X-Plane, trabajando y compartiendo. La verdad que es una comunidad muy buena la de X-Plane.
La buena comunidad es la que solemos tener casi todos los que estamos volando o intentando volar en las redes virtuales, y tú aportas esa parte, Ramón aporta pues los posibles conflictos o fallos que puedan haber, y entre todos vamos haciendo y aportando cosas para que esta comunidad no decaiga. Ramón, una cosa te quería preguntar. O sea, cuando tú, por ejemplo, estás en un simulador, sea FSX o sea Prepar, ¿te dedicas a buscar los posibles fallos para poder solucionarlos o te los comentan y luego tú los investigas o...? ¿De dónde surge?
Normalmente suele surgir de inquietud. Normalmente uno nunca tiene todo aprendido y siempre te surgen ideas nuevas y cosas nuevas por hacer. Y entonces a mí me gusta cuando, casi siempre cuando hago los tutoriales o vídeos o texto o lo que sea, suele ser cuando yo me he tenido que enfrentar un problema, entonces tengo en la cabeza muy fresco todos los pasos que yo he tenido que seguir para solucionarlo, y justo en ese momento para mí es el momento ideal para compartirlo, porque tengo todos los datos en la cabeza y sé, porque acabo de vivirlo, a qué problema se va a enfrentar una persona que intente hacer eso por primera vez. Y entonces lo que trato de buscar es precisamente evitar que otras personas le dediquen la cantidad de horas que yo le dedico e intentar pues a darle un pasillo, una ruta más fácil. En otras ocasiones, lo que sucede es que, bueno, yo en el tema de simulación de vuelo, realmente el único foro que visito es el de la compañía mía de Al-Andalus. Los demás, bueno, pues en alguna ocasión, si alguien me hace así una pregunta a título particular, yo jamás, nunca doy soporte por privado, siempre pido que se publique en un foro. Y bueno, si alguien me hace alguna consulta, pues entro al foro que sea y entonces a veces sí, a veces pues si tengo tiempo, disponibilidad y ganas, pues investigo problemas de otras personas. Pero vamos, normalmente casi siempre es compartir los problemas a los que yo mismo me he encontrado.
Otra cosa que te quiero preguntar. Cuando yo contemplo tus vídeos, hay momentos que tú estás en directo. ¿Cómo se puede hacer eso?
Eso fue un experimento. Vale. Un experimento muy interesante, sí.
¿Cómo se hace esa conexión en directo?
Vale, bueno, yo el tema de internet, yo tengo una condena, tal cual, una condena en casa, porque vivo en una zona rural y la conexión que tengo es terrorífica. Y durante esa época tenía una conexión de satélite que durante esa época funcionó bien. Y dentro de las desventajas que tenía, tenía una muy buena, y es que tenía un canal de subida de 6 megas, o sea que tenía un ancho de banda muy, muy bueno. Y bueno, pues al principio hay varios programas, ya digo que yo manejo el vídeo a nivel cuasi profesional, no me dedico yo profesionalmente, pero es cierto que domino bastantes aplicaciones y herramientas y aparatos de hardware, pero YouTube desde hace un tiempo ofrece y te permite hacer eso. Entonces tú entras en YouTube, hay una opción que es retransmitir en directo, y mientras estás emitiendo, al mismo tiempo YouTube lo va grabando, y además ofrece un canal de chat, con lo cual, bueno, pues eso, iba un poco, tenía un par de tutoriales en mente que me parecían interesantes, y no recuerdo exactamente muy bien cómo surgió la idea de decir, bueno, pues en lugar de hablar yo de lo que comentaba antes, ¿no?, de los problemas que me han surgido a mí o de las cosas que a mí se me figuren, bueno, pues si alguien en ese momento quiere hacer alguna aportación, sugerencia, corrección, pregunta, pues bueno, hay un pequeño desfase como de un minuto y algo entre que tú hablas y los demás lo ven, porque hay un proceso de codificación, pero bueno, pues funcionó relativamente bien. El problema, ya digo, que después de aquello tuve que dar de baja el satélite por mil historias, y desde entonces pues no he vuelto a tener una conexión buena, así que eso es uno de los motivos por el que tampoco he vuelto a hacer vídeos en directo.
Evaristo, ¿tu colaboración con Avión Revuelto cómo es?
Bueno, me dedico a la sección de X-Plane. Lo que hago es, las compañías me ofrecen sus productos o yo se los solicito, los pruebo y hago un artículo sobre ellos. Y la verdad que gracias a la revista, pues puedo tener muchos productos en mi mano y probarlos. Muchos son buenos, otros no llegan realmente a un nivel mínimo, pero la mayoría puedo decir que son grandes trabajos y merecen la pena comprarlos.
Pues ese trabajo tendríamos que compartirlo aquí en nuestro programa, ¿no, señores?
Efectivamente, sería interesante.
Bueno, ¿alguna cosa más tenéis para nuestros invitados?
Sí, yo una última, Evaristo. Tienes también, como has comentado en principio, un canal de YouTube. En el canal de YouTube, ¿qué es lo que sueles tener colgado en tu canal?
Sí, mi canal de YouTube está dedicado solo a X-Plane 10. Hago vídeos, pero muy sencillos. Yo, por ejemplo, tengo un avión nuevo, lo pongo en vuelo y empiezo a grabar con una aplicación. Lo grabo, no hablo, no explico nada, simplemente muevo las vistas, lo pongo desde fuera, que se vea el modelo, y lo subo. Suelen durar 2, como mucho 5 minutos. Son pequeños vídeos que ni siquiera trato. Simplemente los grabo y los subo para que la gente pueda ver más o menos, aunque sea superficialmente, un producto. Y tanto aeropuertos como aviones. Simplemente es una pequeña demo de los productos que yo pruebo.
Ramón, antes de finalizar, una duda que me ha surgido. ¿Merece la pena pasarse al V3 del Prepar o esperamos todavía?
No. O sea, sin ninguna duda. O sea, lo dije cuando salió comentándolo en el foro. Recuerdo que en una de las frases que dije es que pagaría gustosamente el doble a cambio de poder tener un simulador. Bueno, la mejora del rendimiento es espectacular. Sin ánimo de enrollarme mucho, ya sabéis que, bueno, el Prepar 3D lo que hizo fue simplemente un copia-pega de FSX en sus comienzos, luego fue agregando distintas funciones. Y, bueno, mucha gente decía que del 2 al 3, porque si tú ves la lista de cambios, dices, pues no ha cambiado tanto, realmente es el mismo, pero lo que realmente ha cambiado y es lo que sí que cambia la vida es el motor gráfico. Ahora, por fin, la versión 3, una buena tarjeta gráfica realmente la puedes exprimir. Hasta la fecha no le terminabas de sacar partido. A día de hoy, como digo, yo lo tengo clarísimo. O sea, si te has metido en el berenjenal de la versión 2, o sea, cambia la 3, pero vamos, sin ninguna duda. Y aquellos que están utilizando la versión de FSX de siempre, de toda la vida, el cambio en el rendimiento es brutal. Es cierto de que todavía hay algunos extras que no se ha hecho la portabilidad, pero la lista de programas que se van actualizando de programas ya aeropuertos, aviones, bueno, la lista de extras que se están actualizando al día, bueno, es en prácticamente que normalmente eso no sucede en apenas 2 meses, ya se ha transferido a la versión 3 prácticamente el 80% de lo que solemos utilizar, y lo que no, con la famosa herramienta de Migration Tool de Flight Sim Estonia, se puede convertir. O sea que ya digo, la Prepar 3D, la versión 3, el motor gráfico impresionante, o sea, altísimamente recomendable.
Pues tú lo tendrás claro, pero yo cada vez lo tengo menos claro. Entre el Prepar 3D, el X-Plane, ya no sé qué hacer.
Bueno, yo desde mi parte apoyo su opinión, realmente. He probado Prepar 1, Prepar 2 en todas sus versiones y ahora Prepar 3, y tengo que decir que lo que está diciendo él es cierto totalmente. La diferencia entre el 2 y el 3 para mí es enorme, que lo veo desde más afuera, no lo veo tan desde dentro del simulador, y lo he notado en rendimiento, incluso el vuelo no lo veo tan lineal como era Flight Simulator, lo noto mucho más realista. O sea, que es una buena opción. No por eso, por ser de X-Plane, vaya a decir que vengan a X-Plane, no. Cada uno que vaya a lo que más le guste. Y Prepar es una gran opción, además de X-Plane.
Pues yo también he puesto mi granito de arena para X-Plane, ¿eh? O sea, que aquí en el fondo creo que todos estamos de acuerdo. Lo que se trata es de disfrutar al máximo, de vivir. Porque yo creo que a fin de cuentas lo que queremos es... No me puedo permitir volar un Jumbo, pero yo quiero vivirlo lo máximo posible. Lo que importa es eso, que cada uno busque su camino y encuentre aquello con lo que se encuentra cómodo. Eso para mí, sin ninguna duda.
En eso estamos de acuerdo. Y Vicente, precisamente para a todos aquellos que todavía tengan dudas, recuérdanos nuestro correo para poder consultarnos cosas o poder preguntarle a nuestros invitados o incluso qué simulador utilizaríamos.
Pues muy bien, el correo sería atcapradio@gmx.es y ahí pueden enviar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre el tema que hemos hablado hoy, sobre los temas que hemos hablado hoy o cualquier otro tema. No, lo envían ese correo.
Pues vamos a iniciar nuestro descenso a nuestra terminal de destino.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá, Radio Faro, en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Alfredo Sastre, Ramón Cutanda, Evaristo González y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!